Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan, como todos los lunes, miércoles y viernes, tenemos este espacio en donde todas las voces cuentan. Le comento que a solicitud de propio auditorio, que nos hablan de la educación vial, efectivamente no hay tal en Puerto Vallarta, la gente se atraviesa por donde se le acomoda, ¿verdad? Aquí, atravesarse por las esquinas es muy raro. El que haya señalamientos viales también es poco. Podríamos hablar también de otro aspecto que tiene que ver con la vialidad, que es la nomenclatura, que es el que se marquen la circulación, los sentidos de la misma. Vamos a hablar, o nos van a hablar, sobre las cifras en esta administración que recién empieza, sobre estas cifras, amigos del auditorio, que tienen que ver con los accidentes viales. ¿Cuántas personas incluso padecen, incluso alguna mutación, gente que se ha quedado discapacitada, ya sea porque el transporte los arrolla, los atropella, o bien porque los automovilistas no tienen la precaución? Y pues de estos temas vamos a hablar, pero también qué se va a hacer. Vamos a presentarles esta mañana al contador público Jorge Alberto Castillo Núñez. Él es el subdirector de Vialidad y Tránsito Municipal en Puerto Vallarta. Y está Oliver Gómez Martínez, quien es titular de Seguridad Vial. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a todo el auditorio.
Bien, pues si le parece, vamos iniciando justamente con las cifras. Con las cifras de accidentes viales y si tienen ustedes la cifra, no sé, de personas muertas o fallecidos, ¿verdad? O también de personas que pues han sufrido pues alguna alteración en su cuerpo y quedan discapacitados. Adelante.
Muy bien. Mira, Susana, te voy a presentar cifras del día 1 al 31 de octubre, que es nuestro primer mes concluido en esta administración. Tuvimos un total de 467 eventos de choque en todas las categorías: automovilistas, motociclistas, camiones de transporte urbano, taxis, todos en general. Fueron 467. Digo, de lo más relevante, hubo un total de 13 personas lesionadas, muertos en choque, desgraciadamente tuvimos uno, tuvimos 8 atropellados, y de los cuales uno fue ciclista en el tema de arrollados, ¿no? De los vehículos que participan en estos choques, la estadística del mes de octubre nos dice que en total fueron 336 particulares, 68 motociclistas participaron en choque, 21 urbanos, 27 taxis, un vehículo oficial y 13 vehículos del Servicio Público Federal.
Es alta la cifra, ¿no? primero 467 accidentes
en general, que pueden ser alcances simples hasta con consecuencias mayores.
Y bueno, pues de todas maneras, eso en un mes, 13 lesionados, un muerto, 8 personas atropelladas. ¿Llevan ustedes, por ejemplo, en el caso de los lesionados, en el caso de los atropellados, les informan qué pasó con esa persona?
No, de esa parte ya se encarga el área de salud. Nosotros damos parte de los eventos ocurridos. Y en el dado caso, por ejemplo, aquí en el número 13 que te daba de personas lesionadas, nos quedamos con el siguiente dato. De esos 13, 3 se van al Ministerio Público y 10 pues terminan en un acuerdo, ¿no? Lo que se llama el famoso convenio entre afectado y el el responsable en este caso, ¿verdad?
Las ocho personas atropelladas, ¿qué fin tuvieron?
Pues se les canalizó en su momento, ¿no?
Pero no le dan seguimiento a saber qué pasó con esas ocho personas atropelladas, si las mutilaron, las... No sé qué pasó con ellos.
En el dado caso de que hubiera consecuencias, el Ministerio Público es el órgano facultado para hacer el seguimiento. Nosotros prestamos la primera atención,
sí,
que es acudir al evento. En el dado caso, cuando no es grave y se llega a conveniar, hasta ahí llega el asunto. Aquí termina. Pero si se llegara a pasar atención temprana, a partir de ese momento, la carpeta es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado.
Bien, pues el Estado... en el mes de, en lo que va de este año, 2021, le voy a decir las cifras de accidentes en general en todo el estado. No lo tienen por municipio, pero por ejemplo, nos vamos a ir del 2018 a la fecha, o incluso fíjese que en el 2013 hay unas cifras que realmente nos deben de poner a pensar, porque, por ejemplo, en 2013, 46,180 accidentes viales se registraron en el estado de Jalisco. En 2014, 41,263. En 2015, 34,229. Y así va descendiendo la cifra. En 2019, estamos hablando de 14,884. En 2020, el año de la pandemia, 7,700 en el estado. Y en 2021 van 2,781. Claro que aquí nos están diciendo 467 accidentes en general en el mes de octubre. Esta administración entra a octubre y a partir del primero empiezan a hacer, acumular estas cifras, 467, de los cuales 336 son...
Por ya, particulares.
Por particulares. ¿Y el resto?
El resto son los que te señalaba por tipo de transporte. 68 son de motociclistas, 21 de transporte urbano, 27 de taxis, un vehículo oficial y 13 del Servicio Público Federal.
Muy bien. Pues ahí están las cifras, amigos del auditorio. Nosotros le invitamos a que no se convierta en estadística. Pero también hay un desorden en la ciudad y lo tenemos que reconocer. Por ejemplo, la gente circula a la defensiva. Antes aquí en Puerto Vallarta utilizar el claxon era así como sorprendente. Ahora se utiliza cada rato, cada quien quiere pasar primero. Hay semáforos que no funcionan. No sé si ya hicieron ustedes el inventario.
Sí, de hecho se hizo la activación de dos semáforos el primer día de nuestra administración. Uno ahí en la avenida Fluvial Vallarta y el otro en Francisco Villa.
¿Cuántos semáforos hay en Puerto Vallarta?
Hay un promedio de 70 semáforos.
¿70? ¿De los cuales cuántos funcionan?
La gran mayoría. Ahorita tenemos unos semáforos desactivados en la zona centro por el tema del río Cuale, de la caída del puente. Desactivamos unos tan intermitentes para agilizar la vialidad. Tenemos presencia de agentes peatonales ahí para agilizar el tráfico.
70 semáforos que le corresponden al municipio. ¿Hay otros semáforos que le corresponden al estado?
Sí, los de la carretera 544. Sin embargo, trabajamos coordinados con la comandancia aquí de Puerto Vallarta. Nosotros les prestamos el apoyo técnico para el mantenimiento de los mismos.
Este crucero que está aquí atrás de Home Depot es un crucero realmente peligroso. Ha habido varios accidentes ahí. Uno muy emblemático que tenemos con, porque la conocemos y vimos, la verdad su historia es muy triste, porque un accidente le cambió la vida totalmente, Iris Torres, le enviamos saludos. Ella va a ser la próxima conductora de un programa, amigos del auditorio, que va a entrar al aire el próximo 3 de diciembre. Es un programa que va encaminado a todas las personas, a la inclusión de todas las personas, pero muy enfocado también a las personas con discapacidad, personas que por algún accidente vial o por alguna situación de salud, pues le cambió la vida y son personas que viven con discapacidad, pero que también elevan la voz porque la situación de en lo que viene siendo las vialidades, el desarrollo urbano, vamos, Lamentablemente, Oliver, quien es titular, Oliver Gómez Martínez, titular de Seguridad Vial, vemos lamentablemente que no tenemos la cultura de la educación vial, primero, segundo, y porque también las autoridades han hecho muy poco. Lo poco que se ha avanzado en Puerto Vallarta de rampas, de etcétera, ha sido porque la gente lo ha solicitado. Y vemos con tristeza que hay calles, avenidas completas que no cuentan con rampas. De pronto, banquetas muy altas que con dificultad la gente puede subir y mucho menos entrar con una silla de ruedas. ¿Qué nos comenta?
Nos estamos encontrando con mucha obra que no cuenta con el diseño. Incluso hubo obras que no se dieron a conocer con el visto bueno de Tránsito Municipal.
Sí.
Y esto origina y produce un menoscabo en lo que viene siendo el tránsito peatonal, que es lo que comentábamos, la seguridad de las personas, los usuarios. Y estamos haciendo ahorita lo posible porque haya una efectiva coordinación entre la Dirección de Proyectos Estratégicos, Obra Pública y la Subdirección de Tránsito, con el fin de, ahora sí que si no erradicar esta problemática, disminuirla, ¿verdad? Y con esto pues conseguir la seguridad de los usuarios en la vía pública.
¿Tienen ya ustedes un proyecto? ¿Han sometido a consideración del presidente o el presidente les ha dicho a ustedes sobre algún proyecto que tenga que ver con esto?
Bueno, ahorita de momento están unos planteles educativos, son más de 70. Esto lo estamos trabajando apenas, estamos haciendo los estudios en lo que viene siendo las colonias más conflictivas, como lo que viene siendo la Emiliano Zapata. Es una zona que explotó significativamente el tránsito vehicular.
¿Con tantos edificios? ¿Cómo no? Si nada más se dedicaron a construir edificios y no ver la situación vial, ¿no?
Sí. Hubo un significativo impacto vial con esas obras y repercutieron demasiado y no se contempló la participación ciudadana que la ley y el ordenamiento municipal lo contemplan, y con eso estamos batallando. Es un trabajo conjunto en dependencias, ciudadanos y Subdirección de Tránsito.
Nos vamos a ir a nuestra primera pausa y déjeme decirle que al regreso le voy a pedir a mi compañero Daniel Valencia, que está en la transmisión de redes sociales, que ponga cómo están haciendo las banquetas en Mascota, cómo están las rampas en Mascota, cómo en este pueblo mágico están haciendo rampas, están pues arreglando esta vialidad, que me encantaría que todo el centro de Puerto Vallarta pensara en pues algunas alternativas como estas. Y los invito a que escuchen algunos de los mensajes que aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta hemos estado insistiendo. La verdad que lamento decirles que a veces las administraciones municipales, esto de tener mensajes al aire en donde hablen, en donde digan, en donde orienten al ciudadano, a veces poco es. Pero nos vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, y lo que resta de este mes, que ya vamos a terminar mañana, y todo lo que es diciembre, estos mensajes usted los va a estar escuchando. No se convierta en una estadística. De pronto, pues estuvimos confinados en la pandemia el año pasado. Hoy la gente se quiere desbocar, pero no, hay que cuidarnos, pero sobre todo hay que manejar con mucha precaución. No se convierta usted en estadística. Imagínese usted, 467 accidentes en un mes. Con lo que usted quiera, que un choquecito, que si esto, que si lo otro, pero fueron 467 accidentes, de los cuales en un mes, un muerto, 13 lesionados, 8 personas atropelladas. Desde luego que vamos a pedir los datos, porque cuántas personas quedan lisiadas por el resto de su vida. Un accidente les cambia la vida. Vamos a continuar y estamos conversando con Jorge Alberto Castillo Núñez. Él es subdirector de Vialidad y Tránsito Municipal de Puerto Vallarta en esta nueva administración. Oliver Gómez Martínez, quien es el titular de Seguridad Vial. Y estábamos comentando de que no hay rampas, hay pocas, a unas mal hechas, y vemos tanto edificio y todavía se les ocurre dejar en la pasada administración, nada más en el mes de septiembre, pero ya conté algunas, todavía falta julio, son 95 licencias, amigos del auditorio. Imagínense usted en Vallarta, 95 edificios verticales. Los ya existentes están colapsando, no solamente el drenaje, no solamente los servicios, no hay factibilidad de agua, no hay factibilidad incluso vial, pero sobre esto que nos hable Oliver Gómez, adelante.
Para retomar el tema de los condominios, por decirlo así, cuando se autoriza su construcción, se tiene que pasar un visto bueno, ¿verdad? Lo que puede competir a la movilidad urbana. Nosotros como municipio nos regimos por una norma oficial mexicana. Esa norma oficial mexicana la emite la SCT para lo que viene siendo el diseño y construcción de rampas para discapacitados, guarniciones, banquetas, ceras especiales, señalamientos. Y como podemos ver y se aprecia y todo el mundo lo puede identificar, es una problemática en la que estamos pasando. Nos hemos visto sobrepasados porque no hubo una coordinación anteriormente para que estos estudios fueran aprobados. No se tomó en consideración ningún ordenamiento en materia de tránsito.
Y tiene que estar, son varias, amigos del auditorio, para que unos edificios de esta naturaleza se instalen, como fue el caso de la Versalles, bajo mantos freáticos, terrible. Pero otros, en donde se robaron la banqueta, allá en la zona romántica, ¿cómo se llama esta calle?
Basilio Vadillo.
Francisca
Rodríguez.
Rodríguez. Ahí está un edificio que es un monstruo, que se ha apropiado de la vialidad, que se apropió de la banqueta. ¿Por qué? Porque la autoridad municipal en su momento lo permitió. Y este desorden que hay en Puerto Vallarta es porque cada quien ha ido autorizando, permitiendo. Yo no creo que haya esto sido gratuito, pero bueno, por lo pronto, no tengo otra respuesta. No tengo otra respuesta de ver cómo se han apropiado de calles los desarrollos urbanos, han vendido calles las administraciones municipales y esto está convirtiendo en un caos. ¿Qué se va a hacer? Vamos a empezar con Jorge Alberto Castillo.
Susana, mira, a partir del día 1 de octubre estamos haciendo una revisión minuciosa de los espacios que se autorizan para línea amarilla de los comercios. Tú vas al centro, te quieres estacionar y se vuelve un tema casi imposible, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí en conjunto con la coordinación del comandante Oliver? Cada escrito que recibimos para autorizar o renovar las concesiones que ya tenían de los espacios de línea amarilla, va y realiza un estudio de factibilidad. Estamos tratando de reducir al máximo estas autorizaciones, reducirlas lo más que se pueda.
¿Y los taxis?
Y de igual forma, estamos tratando de meterlos en cintura. Han respondido muy bien.
Qué bueno.
Te comento, para concluir el tema de la línea amarilla, había espacios autorizados de 12, 15, hasta 18 metros. Cuando tú, para tu vehículo, si eres una persona con discapacidad, necesitas 5 metros.
No más.
Es lo que mide un vehículo en condiciones normales, ¿no? Hay casos especiales que hay negocios que requieren descarga de vehículos de capacidad media, ¿no? Hasta 10 metros, bueno, pero son casos especiales, los estamos viendo uno por uno. Sí hemos causado molestia porque ya era algo como pagar nada más el refrendo y órale, sus 15...
¿En qué haces bola?
Sus 15 metros nuevamente como si nada. Ahora no, ahora Oliver se da la tarea de ir y verificar la necesidad real que hay, porque hay que cuidar el bien común. No podemos estar autorizando 15, 20 metros cuando alrededor el resto de los vecinos carece de condiciones de vialidad.
Mire, les voy a comentar algo. En la Marina, al lado de donde está Plaza Neptuno, está Marina del Rey. Ahí, todas las zonas de estacionamiento las convirtieron en locales. Y esos locales ahora no tienen lugar de estacionamiento. Y la gente que caminaba por la banqueta, ahora camina en lo que le llaman el arroyo. ¿Ya lo vieron? Yo me gustaría ir con ustedes. Es más, me gustaría que terminando el programa nos fuéramos para allá, para que ustedes vean la ambición, el haber otorgado, a ver cómo voy a, y la gente que se está apropiando de la vía pública, ¿sí? Cómo en la zona de estacionamiento se pusieron restaurantes. O una cosa es que saquen sus mesitas, sus sombrillas, y perfecto, que las saquen y las metan, y la gente camine por la banqueta. Pero otra cosa es que las áreas de estacionamiento, que son ley cuando van a construir, ya no están. Entonces, algo van a tener que hacer ustedes en la zona de ahí de la Marina. ¿Alguien se prestó? ¿En qué administración? Le voy a decir en cuál, en la de Arturo Dávalos. Yo se lo dije a un funcionario, a un secretario general del ayuntamiento, le dije, mire lo que están haciendo antes de que empezaran a construir. Por aquí le entró y por aquí le salió. Entonces me di cuenta de que pues están en contubernio y la gente está cansada de esto. La gente está harta de todas estas cosas, de que se vendan calles, de que el peatón ya no sabe por dónde caminar, el automovilista. También hay otra cuestión que tiene que ver con ustedes, con todos nosotros, que es la nomenclatura. De pronto no le han hecho caso, de pronto no sabemos en qué calle vamos. O si preguntamos, la gente, de donde está el almendro, te das vuelta a la parota y ahí está, ¿no? Es la referencia que nos dan. Entonces, la gente quiere ordenamiento, esto se ha relajado demasiado. Yo creo que sí urge, no sé si tengan ustedes planeado, lo están pensando, de ver cómo están la circulación de las calles. Porque de pronto vas en un sentido y está una flecha que te dice, no, ya no, o sea, date vuelta a ver por dónde, ¿no? Y es un tramo el que viene en sentido contrario. O sea, es un todo. Y yo sé que hay mucho trabajo por hacer porque les dejaron un paquetazo, porque en realidad hemos visto una degradación, hemos visto que la ciudad es un desorden, es la verdad, ¿no? Entonces, le formulo justamente esa pregunta. ¿Hay algún proyecto integral vial para todo Puerto Vallarta?
Sí, desde la Dirección de Proyectos Estratégicos del municipio se está trabajando un reordenamiento global de la ciudad. Hay calles, en, por decirte algo, en Fluvial Vallarta, que se van a tener que abrir. Hay una barda de por medio ahí junto a Unirse. Se está pues cabildeando el tema ahí con vecinos y ciudadanos para pues que se preserve el bien común, ¿no? No podemos tener ese tipo de privatizaciones de la vialidad, por citar un ejemplo, ¿no? En el tema acá del acceso a la UNIVA, no sé si recuerdas, ahí sobre la Avenida México, ahí también ya hay un proyecto muy específico que en cualquier momento va a arrancar. Se va a hacer el acceso solamente por una vialidad y vas a salir por la otra. Ya ves que hay dos entradas a la UNIVA y actualmente entran y salen por ambas entradas. Sí. Ahí eso es un ejemplo muy claro, ¿no?, de lo que ya se está estudiando.
Oiga, aquí atrás de Home Depot, de pronto había una cuchillita y ahí pusieron un kiosco, cuando podrían haber comprado el espacio o darle otro, si había el dueño de esa cuchillita, que también hay que saber de quién es, porque como de pronto aparecen las calles que ya vendieron, ¿sí? Hay que ver de quién es ese espacio, porque ahí, ¿no? Pues se les ocurrió dar la autorización de un Oxxo cuando podían haber dicho, ya no se puede. ¿Por qué? Porque está una universidad, ¿sí? Los chicos salen, se estacionan, no hay el suficiente estacionamiento en ese plantel. Aparte, en la fíjese todo lo que pasa en ese crucero. Se lo voy a decir porque lo vivo todos los días. Entre que están los trailers, que son de los, ¿cómo castores, se llama? De los castores. Entre los trailers de castores, entre los que salen de Home Depot, entre los chavos que entran a la universidad, entre la vialidad que es de la propia carretera de Ixtapa.
No, y es un acceso al corredor industrial de la carretera Juntas-Ixtapa.
Imagínense eso a las 8 de la mañana. Y además mandan a los de vialidad del estado a multar y a esa hora a revisar a la gente, ¿no? A esa hora le envían, a ver tú, esto, lo otro, se paran un poco, se vuelve un caos. Ya últimamente yo creo que les llamaron la atención los propios ciudadanos, porque dijeron, oye, en lugar de que vengas a multar, a sancionar, haz un resumen de cuántos baches hay aquí que le pertenecen al estado, cuántos le pertenecen al municipio. Eso es, está lleno de baches. Ustedes lo transitan, nosotros lo transitamos. Los carros se están desgraciando prácticamente, ¿sí? ¿Por qué? Yo sé que ustedes van entrando, pero ojalá que pongan atención. Todo Puerto Vallarta está lleno de baches, el transporte también. De pronto no quiere subir a ciertas colonias porque dice, ahí nos vamos a quedar, y con justa razón. Que el transporte tiene que dar su servicio, sí, pero si sabe que la unidad se le va a voltear o se le va a ponchar la llanta o se va a ir de lado, no se meten.
Así es. Mira, Susana, ahí de lo que comentas de la zona de Home Depot, acá antes de donde están las instalaciones de la compañía de refrescos, hemos estado trabajando en conjunto con el área de obras públicas con la reparación de las bocas de tormenta. No me vas a dejar mentir que eran un peligro. O sea, tu carro bajaba hasta 30 centímetros al pasar por ahí.
Sí.
Entonces, esa parte ya se le ha dado solución, y se van a seguir arreglando. Hay un vado ahí en el puente frente al aeropuerto que también pasabas y brincabas. Parecía que ibas en una bicicross, ¿no? También ya se han estado haciendo los acomodos. Como tú comentas, pues tenemos apenas prácticamente 60 días que tomamos la administración, y lo que se ha venido haciendo es tratar de ir resolviendo las cosas que más urgen, ¿no? Seguramente debemos apegarnos a un programa estratégico y cubrir todas las áreas del municipio, pero créelo que no se ha dejado de trabajar ningún día en el tema de la vialidad. Sobre todo, te opino de esto, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad?
Sí, y bueno, también como no hay la cultura vial, lo más fácil es poner topes. Topes por aquí, topes por allá. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura vial, no tenemos cultura como peatón, no tenemos cultura como automovilista. No hay cultura vial en Puerto Vallarta, no la hay. Y entonces de pronto vas en un carril y resulta que das vuelta en U y no, y te tienes que ir al otro carril extremo para retornar. O sea, es un desorden. Y Puerto Vallarta, con estos edificios, con estas edificaciones, con la falta de planeación, se está colapsando. Y cuando decimos colapsando, no es solamente en la cuestión de urbana de los edificios, sino también en el aspecto vial. ¿Cuántos vehículos de las juntas hacia acá? ¿Cuántos en la noche ingresan a Puerto Vallarta que vienen de trabajar o salen de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta? Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, esta mañana estamos conversando con los responsables desde el 1 de octubre de la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal. Es el contador público Jorge Alberto Castillo Núñez, que por cierto es egresado de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y también está Oliver Gómez Martínez, quien es el titular de Seguridad Vial. Estamos hablando aquí de algunos cruceros, áreas muy conflictivas. Le estaba yo comentando, por ejemplo, de la calle Joaquín Amaro, que hicieron unos fraccionamientos ahí. Muy muy conflictivo está ahora ahí. Salen de la Joaquín Amaro para tomar la avenida Francisco Medina Asensio para ir por esa glorieta, vamos a decirle así, donde está las letras, ¿no? Es un caos. Y todo esto, ustedes están haciendo su diagnóstico precisamente para hacer sus operativos, para implementar lo que traen en mente. Quiero preguntarles, por ejemplo, si ya tienen el diagnóstico de Puerto Vallarta, ¿ya lo tienen? ¿O todavía no? ¿En eso están?
Estamos en investigación aún todavía.
Ok. Oiga, ¿y cuántas patrullas, cuánto equipo les dejaron para tránsito? Me imagino que muchas, ¿no?
En el taller. Bueno, funcionando.
¿En el taller?
Funcionando tenemos 7 patrullas.
No inventes.
Pickups. y 2 motocicletas.
7 patrullas para todo Puerto Vallarta.
Así es, para el área de vialidad, sí.
2 motos.
2 motocicletas. Por ponerte un ejemplo así rápido, la ciudad, para efectos de supervisión vial, la tenemos dividida en 11 sectores a lo largo de todo Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, si quisiéramos poner por lo menos una unidad por sector, pues nos faltan 2, considerando que las motos se encargaran de un sector cada una de ellas. Aquí lo ideal, lo que nosotros tenemos presupuestado que nos pudiera desahogar la actividad correctamente serían por lo menos 2 patrullas pick-up por sector y 2 motocicletas por sector para dar una atención correcta.
Estamos hablando mínimo, necesitan 22.
22 motocicletas y 22 pick-ups.
Tienen 7. ¿Dejaron muchas en el taller?
Pues más que en el taller, prácticamente en el olvido. Están en condiciones deplorables, la verdad.
Ya para estar en el deshuesadero, que les llaman, ¿no? Sí. 7 patrullas, 2 motos. Eso fue lo que dejaron. Por eso nos urge también saber esto del proceso de entrega-recepción. ¿Qué recibió esta administración? ¿Cuáles observaciones son? ¿Cuáles denuncias son? Si es que hay denuncias. Debemos de saber cómo dejaron el municipio. ¿Cómo entregaron? Eso es muy importante. Usted, como titular de la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal, ¿hizo usted, participó del proceso de entrega-recepción?
Así es. Nosotros estamos colgados de la Dirección de Seguridad Ciudadana, el comisario Luis Fernando Muñoz. Nosotros hicimos un parte de uh-huh. las observaciones que encontramos en el Departamento de Tránsito. Desgraciadamente, pues es un proceso largo, contábamos ahí con un plazo para hacer todas las observaciones, se cumplió en tiempo y forma por parte de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, asimismo por parte de la Dirección de Seguridad. Ahorita es un tema que se está desahogando en la Contraloría Municipal, que es el órgano que se encarga de supervisar el proceso entrega-recepción.
Usted, aparte de que es contador público, ha sido empresario. Sabe cómo se maneja una empresa y quisiera que con esa mentalidad me diera usted su punto de vista de cómo encontró tránsito. No le digo de todo el municipio, pero sí tránsito. ¿Cómo lo encontró?
Pues en un estado de abandono. Por citarte un ejemplo, en esta fecha estamos gestionando una computadora para tu servidor. En el escritorio del subdirector no se contaba con una computadora. Digo, la verdad, desconozco el sistema como ellos estaban organizados para trabajar, pero yo actualmente carezco de una computadora, uso una personal que llevo desde mi casa. Y digo, eso es tratar de sacar la chamba, ¿no? Y me preguntabas acerca de cómo veo yo este tema como empresario. Pues bueno, lo que veo es que hace falta inversión y hace falta vigilancia y supervisión de los procesos.
Y manejo adecuado de los recursos.
Correcto, porque, por sí, ejemplo, es a lo que me refiero con vigilancia.
Usted tiene su empresa y usted no va a tener en su empresa a alguien que no le rinda, que no le saque los problemas, ¿no?
Así es.
Usted va a tener un empleado en su empresa que diga, este es eficiente, lo dejo. Y no solamente lo dejo, lo estimulo. Pero gente que vaya a holgazanear a una dependencia que el pueblo paga los sueldos de todos, pues realmente estamos viendo que las dependencias se deben manejar con esa visión. No de llegar, sentarte, mecerte en la silla, jugar con el mouse si es que hay computadora.
En el mejor de los casos, que vayan a trabajar. En el mejor de los casos.
Porque ¿cuántos tenemos, trabajadores tienen en vialidad?
Tenemos 147 elementos.
147. Y de estos hay ya algunos que están, hay personas que ya tienen muchos años.
Sí, hay muchas personas que ya incluso comentan que tienen el derecho de la jubilación o pensión. Te comentaba de que en el mejor escenario es cuando se presentan. Tenemos casos muy identificados de personas que tramitan incapacidad médica tras incapacidad médica. Permiso para ausentarse con o sin goce de sueldo, uno tras otro. O sea, la verdad es que sí encontramos ahí un un punto rojo, ¿no? El cual ya estamos atendiendo, le estamos pidiendo a la gente que se presenten para conocerlos, porque hay elementos a los cuales desgraciadamente pues no.
¿Y por qué no los pueden reunir a los 147? A
sí, ver, claro.
Vénganlos para tomarles una foto a todos.
De hecho, se hizo un ejercicio de pagar con cheque a todos los elementos para que acudieran. Ahí te das cuenta cuando de repente algunos dos, tres, pues no estaban en funciones, ¿no? Se molestaron porque no les depositaron. O sea, la verdad, Susana, que se ha tratado de hacer una depuración completa del departamento.
Una reingeniería necesita, ¿verdad?
Así es. Yo llevo un proceso de entrevista personal con cada uno de esos 147 elementos. La verdad es que vamos despacio por todo el trabajo que tenemos enfrente y también porque de repente hemos mandado a llamar a elementos que uno cree que quisieran tener una entrevista con el subdirector y ha habido ausentismo hasta en eso, ¿no? Entonces ahí, pero vamos a entrevistarnos con todos, por la buena o a manera o a manera obligatoria, ¿no?
No, sí, porque, oiga, ¿cómo que no quiero ir? ¿Había o han detectado ustedes aviadores?
Mira, no podemos fundamentar eso aún todavía, pero sí el tema de la gente que se maneja permiso tras permiso, ¿no?
Si no tienen tiempo, pues que circulen.
Hay gente que tiene otro empleo, por decirte algo, ¿no? Tienen otro empleo y dejan en segundo lugar este. Y la verdad es que nosotros estamos preocupados por tener elementos en activo, ¿no? Que quieran desarrollar su función.
Pero como ya, o sea, ¿cómo que la comunidad le va a estar pagando a una persona que no cumple con su horario, que no cumple con su función y para eso se le paga? Qué bueno que, bueno, pues que dan a conocer todas estas cosas.
Pues esto es parte de la experiencia en el sector privado que uno viene y aplica acá, en el municipio. De repente a la gente sindicalizada, a la gente que están acostumbrados a trabajar con temas de colores de partidos, pues esto le incomoda, ¿no? Pero uno como empresario sí voltea y dice, oye, pues como ¿por qué te pagan por no venir, no? O por estar metiendo permiso tras permiso. O sea, son cosas que seguramente van a hacer la diferencia, ¿no? En esta administración, por lo menos en el área que está atendiendo tu servidor, vamos a darle un enfoque profesional a las cosas.
Pues sobre todo, Jorge Alberto Castillo, porque nos ofrecieron que iba a ser diferente, ¿verdad? La gente ya está cansada y de pronto, si usted tiene, por ejemplo, en su haber 7 patrullas, pero tendrá 3, 4, 5 elementos que están con sus permisos, y no que se vayan porque ese recurso se requiere para equipar tránsito, por ejemplo, ¿no?
Así es, y es en lo que estamos trabajando, en que se eficienten los recursos. No podemos poner como excusa o pretexto que no hay recursos suficientes, tenemos que trabajar con lo que hay.
Y todavía tuvieron que pedir un crédito por 8 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tienen que pagar sueldos y todavía hasta aguinaldos. ¿De gente que no trabaja? No, no es correcto. Pero bueno, vamos a la pausa, regresamos. Están ustedes escuchando en Todas las Voces Cuentan a Jorge Alberto Castillo Núñez, quien es director de Vialidad y Tránsito Municipal, subdirector de Vialidad y Tránsito Municipal, y a Oliver Gómez Martínez, quien es titular de Seguridad Vial. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos platicando con Jorge Alberto Castillo Núñez, él es subdirector de Vialidad y Tránsito Municipal, y con Oliver Gómez Martínez, quien es titular de Seguridad Vial. Bueno, estamos comentando sobre la nomenclatura, y cuando hablamos de nomenclatura no solamente es el nombre de la calle, el número, sino la circulación y datos que debe de tener una calle, por lo menos lo mínimo. Y me estaba comentando usted, en este diagnóstico que están haciendo, debe ser integral, amigos del auditorio, todo lo que es la vialidad. O sea, el diagnóstico, primero, de cuánto asciende el parque vehicular en Puerto Vallarta. O sea, cuántos carros circulan, están dados de alta en tránsito. Los que no estén dados de alta es que también hay carros irregulares que traen placas sobrepuestas, que traen placas americanas o que traen placas de otro estado de la República y que obviamente se deben de poner en regla. De pronto, como ciudadanos, pedimos mucho ordenamiento. Ah, no, yo quiero bien mi calle, yo quiero bien el agua, yo quiero bien esto, yo quiero sí. ¿Y nosotros qué aportamos? ¿Qué hacemos nosotros? Desde el momento que uno tiene un carro, se tiene que hacer responsable de tener un seguro, que es otra de las cosas que debe ser muy importante. ¿Por qué? Porque si pego, me pegan, ahí está el seguro para incluso daños a terceros, como dicen, con cuestiones de accidentes. Por otro lado, también en la zona de estacionamiento, pero es un trabajo interinstitucional, no solamente de tránsito, sino también tiene que estar desarrollo urbano, tienen que estar varias dependencias, pero también nosotros como ciudadanos. Si no ponemos de nuestra parte, ese ordenamiento que queremos va a ser, se va a dar, pero va a ser más complicado. Estamos ya por concluir. ¿Algo más que quiera comentar Jorge Alberto Castillo?
Sí, Susana, muchas gracias. Mira, respecto a lo que comentas de nosotros como ciudadanos hacer nuestra parte, yo invito a la ciudadanía que usen cinturón de seguridad, que usen el casco. Es increíble. Han estado un poco molestos los ciudadanos con el tema de que montamos operativos viales, lo montamos 3-4 horas al día, y de 50 infracciones que se levantan en ese operativo, es increíble que 20 todavía sean por tema de cinturón de seguridad o 15 por falta de casco. O sea, la verdad, aquí también tenemos que hacer nuestra parte como ciudadanos. Yo invitarlos a eso y que nos apoyen también ellos en poner su granito de arena, ¿no? Para que nos cuidemos todos.
Cuando estuvo Vialidad del Estado, que vino a que se pusieran sus chalecos y sus cascos, porque si no, así eran las multas, o bien las recogían la motocicleta. No entendemos de otra manera. Yo sí le quiero encargar mucho a Oliver, porque está en seguridad vial, lo que tiene que ver con la educación vial. Se tiene que iniciar de ya que la gente se atraviese por las esquinas, que se pinte. Usted me decía algo del
balizamiento. Sí, estamos trabajando ya en el balizamiento de la ciudad, reordenando calles y pintando los cruces peatonales, las famosas cebras que ve sobre el pavimento. Sí. Se está trabajando ya en eso para que la imagen visual nos apoye en la prevención de accidentes también.
Mire, bueno, tengo varias llamadas del auditorio. Ixtapa es un pueblo sin ley. Pasan a exceso de velocidad, manejando ebrios, no respetan lineamientos de conducir. ¿Por qué no se dan una vuelta para que vean lo mal que están? Aquí me deja su teléfono. Y bueno, tenemos un servicio social de Marina Caballero de Domínguez. Perdió su pasaporte americano el 23 de noviembre afuera de la Farmacia del Ahorro en Avenida Francisco Villa y Avenida Los Tules. Si usted se lo encontró, por favor, háganoslo saber. Tenemos un teléfono, el 322-22-622-66. Lo vamos a subir también a las redes sociales para que usted nos llame. A ella, nada más a ella le sirve. Si usted lo tiene, se lo encontró. Es Marina Caballero de Domínguez, quien perdió su pasaporte americano. Seguimos con ustedes. Ya vieron de Ixtapa, ¿no?
Sí, mira, el tema de la carretera 544 es un tema que compete a la Secretaría de Vialidad del Estado. Ahí sí, pues invitar a los compañeros, ¿no? Nos han llegado varios reportes de que pongamos un operativo alcoholímetro en el CUC, que pongamos un operativo alcoholímetro en la entrada de Ixtapa. No tenemos esa facultad, pero seguramente nuestras autoridades estatales podrán escuchar y podrán hacer algo al respecto, ¿no? La verdad que esos operativos realmente salvan vidas, Susana, ¿eh?
Sí, salvan vidas. Que vengan y hagan sus operativos, bienvenidos, pero también que hagan las reparaciones pertinentes, porque la carretera es hecho un desastre, hay muchos hoyos. A eso, ahí, nosotros, ¿a quién multamos? Acudimos a la ley que hay para justamente de resarcir los daños de los ciudadanos cuando un vehículo se daña porque las calles están en mal estado, porque sí hay mecanismos para eso, pero la gente por el día a día que tiene que salir a trabajar y hacer sus cosas, a veces no lo hace. Este es un asunto de todos, de ustedes como funcionarios de nosotros como ciudadanos, porque los reglamentos, las leyes existen, lamentablemente no se apliquen. Y continúan los alcoholímetros, ¿no? Sí. Oye, sí. A ver, cuénteme de los alcoholímetros, porque yo me acuerdo, ya ve que luego al azar paran a la gente. A mí me pararon un día y me checaron y todo, pues como no tomo casi, esporádicamente. Pero a un lado estaba un señor que estaba hasta atrás, como dicen, y le voy, en esa época era el gobernador Emilio, y le voy a hablar a Emilio, y háblenle a Emilio, ¿no? Y dice uno, pues bueno, pero ¿qué tanto se da esto del influyentismo? ¿Qué tanto se da de que le voy a hablar a mi compadre o le voy a hablar al profe Michel, por ejemplo, ¿no? Yo anduve en su campaña, es mi amigo, de esas cosas.
Completamente prohibido, no podemos atender, tu servidor no toma llamadas, de preferencia en esos horarios, a partir de las 11 de la noche, viernes y sábado. Te puedo compartir las cifras de este fin de semana.
Sí.
Se practicaron un total de 51 exámenes, 44 para hombres y 7 para mujeres, de los cuales 24 exámenes resultaron positivos, 20 varones y 4 mujeres positivos. Esas son las cifras de viernes y sábado recién pasados.
¡Qué barbaridad! Es muy alto. Y dejen ustedes de el alto número, estamos hablando de 20 hombres resultaron positivo y 20 mujeres.
Cuatro
mujeres. Cuatro, son 24 en total, ¿verdad?
Así es.
20 hombres y 4 mujeres, pues es más del 50%. Es alto el número. Pero aparte de que es alta la cifra, ¿a quiénes ellos se están exponiendo? Se exponen ellos, pero también exponen a gente que va caminando, a gente que va en su sano juicio y lamentablemente se enfrenta con gente irresponsable que si sabe que va a manejar, usted no tome, no se exponga ni exponga a los demás. Pues vamos a concluir, gracias por haber venido, vamos a estar en comunicación, pero yo sí quisiera llevarlos a la Marina. Es emblemático, emblemático lo que pasa ahí. Porque ustedes se van a dar cuenta cómo construyeron encima de los estacionamientos. Gracias, gracias por venir.
Gracias a todos por su escucha.
Gracias. No se conviertan en una estadística. Muchísimas gracias a Jorge Alberto Castillo Núñez, subdirector de Vialidad y Tránsito Municipal, y desde luego al titular de Seguridad Vial, el comandante Oliver Gómez Martínez. Está usted servido, empedrado, y desde luego vamos a estar muy al pendiente de los operativos, del diagnóstico que se haga de Puerto Vallarta, pero sobre todo de cómo se va a actuar, porque se requiere un ordenamiento. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Al compañero Daniel Valencia, gracias. Enrique Telles, y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.